Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y hoy, como cada lunes, tenemos sección de Cuaderno de Campo y Raúl Martínez, nuestro biólogo, me ha dicho que quiere sorprendernos. A ver, ¿con qué? Buenos días, Raúl.
Buenos días, buenos días. Un día maravilloso con sol, por menos.
Ajá. ¿Con qué nos querías sorprender?
Pues mirar, escuchar, vamos, uh-huh. A ver si podéis escuchar y prestar atención al sonido que vais a escuchar.
A ver. Madre mía, que estás tocando un cuerno, ¿qué es eso?
Casi, ¿no? Casi. va de cuerno la cosa. Eso es lo que se llama la berrea. Ajá. La berrea de los ciervos en el parque.
Bueno, o sea, claro, no. En Madrid tenemos un lugar excepcional para escuchar este fenómeno que es la berrea de los ciervos que se produce
pues
ahora
sí,
en esta época.
Sí, bueno, ya se ha producido con las primeras lluvias que aparecieron hace una semana y media o por ahí, uh-huh. ¿No? Porque dura muy poquito, es una época del año determinada, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la suerte que tenemos es que la berrea, traducida a otros animales, bueno, quiero decir, el sonido que producen los cérvidos, uh-huh. ¿No? En la época de celo, esto es el celo, es el celo, la llamada a las hembras, y a otros machos para la lucha. Es como ir al circo romano, ¿no? Uh-huh. Y los gladiadores son los que retan, están retando.
Oye, pues ¿sí? Que te iba a decir que la berrea del ciervo nos da, primero, pie para hablar del ciervo.
Sí.
Que es un animal, bueno, todos sabemos cómo es un ciervo. Tiene cuernos, que es herbívoro, y algunas cosas más que seguramente vas a añadir tú.
Pues sí, ¿no? El ciervo exactamente tiene cuernos, ¿vale? Mm. Tiene cuernos para secundariamente para defenderse, pero sobre todo es para la lucha, mm-hmm. para la lucha. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es para la lucha entre ellos, mm. ¿no? De todas maneras no se hacen daño, es decir, es para empujar.
Yeah.
No se hacen daño. ¿Por qué es para la lucha? Porque después lo pierden. Después dentro de 2 meses lo pierde. Uh-huh. Pierden la cuerna y la vuelven a sacar, ¿no? Para que esté lista al siguiente año para la lucha, uh-huh. de nuevo. Por lo tanto, no son secundariamente pueden ser defensas, porque si fueran defensas las tendrían durante todo el año.
Uh-huh.
Oye, ¿no? Para defenderse de los eso. Entonces son ungulados. Uh-huh. ¿Qué quiere decir ungulados? ¿No? Porque es un gran grupo de herbívoros que se han adaptado a la carrera. Y entonces se posan solamente sobre las uñas. Uh-huh. Depende del grupo, por ejemplo, los caballos pertenece al grupo de los perisodáctilos, es decir, un número impar de pezuñas, en este caso solamente una uña.
Uh-huh.
Y el por ejemplo, el ciervo es de los que tienen el número par, los artiodáctilos, tienen 2 uñas.
Uh-huh.
¿No? Pero es una adaptación a la carrera, justamente para correr, para tener mucha más velocidad. Cuanto menos apoyes en el suelo, más velocidad coge. Ahí también tenemos el ejemplo, ¿no?, de una convergencia adaptativa de los avestruces, que solamente apoyan 2 deditos en vez de un solo dedo, en realidad, para adaptarse muchísimo mejor a la carrera. Y es para la huida, porque al ser herbívoros pues necesitan hierba, y la uh-huh. hierba crece en zonas abiertas.
Ya, claro.
Y de ahí es toda adaptación. Uh-huh. Y después hay otra cosa, que son rumiantes. Son uh-huh. rumiantes, rumian, ¿no? Como hacen las cabras, como uh-huh. hacen los toros, como hacen los carneros, como hacen, bueno, pues los ciervos, rumian. Es decir, hacen 2 veces la digestión.
Uh-huh.
Tragan primero y después lo devuelven para volvérselo a comer.
Ya.
¿No? Y de esa manera, al alimentarse de hierba, pues tiene una serie de productos difícil de digerir. Entonces, es la manera de aprovechar todo lo que tiene.
Oye, volviendo a la berrea, Raúl, ¿se puede escuchar a todas las horas del día? Es decir, ¿hay berrea de noche también?
Hoy, claro que hay berrea de noche, ¿no? Principalmente de noche, y si hay luna, y además uno de los mayores espectáculos que te puedes encontrar es la berrea con la luna llena. Uh-huh. Porque así lo puedes ver, ¿no? Y es cuando están más activos los ciervos, pero te los puedes encontrar en esa semana que hay berrea. Uh-huh. En esa semana es cuando los puedes ver, más acercarse, porque es tanta la adrenalina que expiden los y que echan los ciervos, que no se dan cuenta de lo que tienen alrededor. Yeah. Y tú te puedes incluso acercar muchísimo.
Ah,
muchísimo.
Mira.
Los puedes oír hasta respirar.
Uh-huh. Pues vamos a escuchar, ¿no?, una berrea de noche.
Venga.
Bueno, la verdad es que es un sonido que impone. Es
impresionante. Sí. Escucha, sí, impone además mucho, sobre todo si es de noche. Pero fíjate que se oye hasta un carabón, un búho.
Ah, ¿sí?
Sí, se oye el ulular.
Ajá.
Así.
Se oye, y los grillos, se oye todo.
Y los grillos, sí.
Oye, los parientes más cercanos del ciervo, que son el gamo y el corzo. ¿El gamo también berrea?
Sí, pero no se llama berrea, ¿no?
¿Ah?
A la brama del gamo se le llama ronca.
Ajá.
¿No? Ronca, tiene un sonido mucho más corto y además mucho más grave.
Ajá.
Grave. Más bien parece, más que una ronca, más bien que un ronquido, parece en realidad un eructo. Parece, ¿no? Ahí lo tienes.
Este es más feo. Este es verdad, tiene razón.
Sí. Bueno, pues
este es el gamo.
Bueno,
vale.
Este es el gamo. Pues bien, el gamo ahora va a empezar su brama.
Ajá.
Ahora va a empezar la ronca del gamo. Empieza suele comenzar un mes más tarde que la del ciervo.
Uh-huh.
¿No? Y también estará durante una semana. Y también se puede ver en el pardo.
Vale, pues ya tenemos el ciervo y tenemos el gamo. ¿Y qué ocurre con el corzo? ¿Qué hace el corzo?
El primo, pues lo que hace es que parece un ladrido, ¿no? Y por eso se le llama la ladra del corzo. Ahí lo tienes.
Ahí
lo tienes. Parece un ladrido de un mastín.
Sí, sí, sí.
Bueno, también, o de esos perros que además apenas pueden respirar, como los carlinos o los bulldogs.
Sí. Pues fíjate, son sonidos muy distintos entre los tres, ¿eh?
Por eso adquieren nombres diferentes, ¿no? La uh-huh. berrea, la ronca y la ladra, ¿no?
Uh-huh.
Pero todos tienen el sonido común, que es bramar, la brama de los cérvidos. Es como se le llama a todos.
O sea, que solamente lo hacen los machos de estos animales, del ciervo, del gamo y del corzo, porque son los que atraen a las hembras con estos sonidos y de paso también les sirve pues para medirse un poco con los rivales que tienen.
Exactamente.
¿No?
En el caso del corzo, lo hace en pleno verano. Lo hace, ¿no? Y además, más bien es para atraer a las hembras, porque normalmente son solitarios, ¿no?
Uh-huh.
Y hay muy pocas peleas entre los corzos.
Ya.
Pero de todas maneras, fíjate, ¿no?, cómo son las cornamentas de las cuernas de estos cérvidos, que tienen como muchos pinchos, y es simplemente para entrelazar los
uh-huh.
Las cuernas entre ellos y no llegarse al cuerpo.
Ya.
De tal manera que se impide que se mueran. No obstante, hay algunos que se mueren porque se entrelazan tanto que no se pueden soltar.
Vaya.
Eso ha pasado en algunos ciervos, por ejemplo.
Uh-huh.
¿No? Y no, o incluso después de la berrea, en el caso de los ciervos, hay algunos que incluso mueren de fatiga.
¡Ay, pobres!
Mueren y de ataques al corazón muchas veces también. Es tal la adrenalina que sueltan que les puede afectar incluso a eso. Por eso muchas veces hay que desmitificar un poco el tema de han ganado los más adaptados, los más válidos, los más grandes. No, porque muchas veces no, los que no luchan son los que se quedan con las hembras, porque los otros acaban tan exhaustos que muchas veces apenas pueden
uh-huh.
después cubrir al harén, porque se forma un harén para el macho,
uh-huh.
del que gana, en teoría del que gana. Pero muchas veces mientras están luchando hay algunos otros machos más débiles, se puede decir, o con las cuernas más menos patentes,
sí,
que son los que cubren a las hembras mientras los otros están luchando. O sea que los de lo, esto de la evolución de los más aptos muchas veces
pues no,
no
es,
corresponde con la
es
realidad.
Es un mito, claro que sí.
Es
bueno,
un mito.
Que ya sabemos que aquí en Madrid podemos ser espectadores, sí, de estos espectáculos sonoros en el Pardo, pero hay otras zonas de España donde esto se ha convertido casi casi en un atractivo turístico.
Sí, sí, no, no, en muchos grandes cotos de caza, ¿no? De La Mancha, por ejemplo, y de Andalucía, se pueden apreciar, ¿no? Y, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Fuente, cuando sacó la berrea, la sacó en el embalse, en un embalse en la Sierra de Cazorla, que es uno de los espectáculos más bellos que te puedes topar, porque además lo hizo con luna llena. Fue un poco el que destapó el tema de poder admirar todo ese entramado etológico o de comportamiento de los cérvidos. Bueno, fue feliz también, como siempre.
Sí, sí, sí,
como siempre.
Bueno, pues hoy hemos aprendido a diferenciar la berrea de los ciervos, de la ronca del gamo, de la ladra del corzo, y sabemos, sí, que cada uno tiene su temporada, que es la época de apareamiento, que acaba de terminar la berrea del ciervo, pero que comienza la ronca del gamo. Así que,
exactamente,
si nos acercamos hasta el
pardo,
hasta el
verano,
pues fantástico.
Y tenemos que esperar hasta el verano para asistir a la ladra
del corzo.
Del corzo. Y además es que yo invito a que, bueno, ahora en esta época, pues ya un poco con restricciones, ¿no? Pero sí, pero es que es fácil de ver y de precisar, uno de los mayores espectáculos que puedes contemplar en la naturaleza, ¿eh?
Perfecto, esto, pues claro. Anotado queda. Raúl Martínez, muchísimas gracias. La semana que viene más Cuaderno de Campo.
Claro que sí.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
En estos tiempos de pandemia, bueno, pues se echa mucho de menos muchas cosas y entre ellas escuchar buena música en directo como esta que estamos oyendo en Buenos Días Madrid. Pero esto se puede solucionar porque el próximo 19 de octubre hay un concierto muy especial en el Teatro Real, muy especial por muchos motivos. Primero porque vamos a tener la oportunidad de escuchar una orquesta magnífica dirigida por un director fantástico y porque además los beneficios de ese concierto van a ir destinados a una ONG, Clara.
Pues eso es, por eso estamos hablando hoy de este concierto, que es una nueva entrega, una nueva edición de Acordes de Solidaridad, que es bueno, pues un proyecto muy personal de Pablo Heras Casado en beneficio de la ONG Ayuda en Acción. Vamos a saludar en primer lugar, Eli, si te parece, a Marta Marañón, que es directora de Relaciones Institucionales de esta organización. Marta, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Marta.
Ayuda en Acción, que es una organización muy conocida, pero sobre todo pues se habla mucho de ella cuando estamos tratando de cooperación internacional. Pero es que Ayuda en Acción también tiene muchos programas vinculados a nuestro propio país. Se engloban bajo el nombre de Aquí También, Marta, porque se trata de trabajar también contra la desigualdad en España.
Efectivamente, nosotros trabajamos desde el año 2013 a través del programa Aquí También en España, que no, como tú mencionabas, no todo el mundo sabe que Ayuda en Acción está presente en España. Es un programa de gran impacto social que está llegando a más de 10.000 niños y niñas y sus familias que están en riesgo de exclusión social. Es un programa que intenta reducir las desigualdades que hay en España. España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, sin duda, pero también del mundo, y a raíz de la crisis de la COVID-19 han aflorado estas desigualdades, que no solo son sanitarias, económicas, sino también de índole social.
Y ahí tenemos la implicación en estos programas, en la financiación del programa Aquí También, a Pablo Heras Casado, que ya lleva unos cuantos años realizando estos conciertos. Este en concreto se tendría que haber celebrado el 21 de junio, pues coincidiendo con el Día Internacional de la Música. Se ha tenido que aplazar al 19 de octubre, pero bueno, ya está ahí, a la vuelta de la esquina, y ya podemos incluso comprar las entradas desde hace unas cuantas semanas. Así que bueno, vamos a saludar, Eli,
a Pablo Heras, claro que
Casado.
Sí.
Bienvenido, Pablo.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Por estar hablando de este proyecto tan importante.
Sí, otro año, pero un año un poco diferente, claro. Pero habéis decidido continuar adelante.
Por supuesto, y esto es algo que, bueno, Marta y yo, que somos, digamos, pareja inseparable en este proyecto desde el principio, no nos planteamos en ningún momento el abandonar o el dejar un año, digamos, en blanco en este proyecto, y más que nunca en esta ocasión, por mucho que sea difícil y haya sido más complicado ya no solamente organizarlo, sino volver a los escenarios, sabíamos que había que hacerlo. Tenemos a los mejores compañeros de viaje en este sentido, que es el Teatro Real con la Orquesta Sinfónica de Madrid, que están liderando pues la vuelta a esta normalidad de la música y la cultura en los escenarios de una manera fantástica y admirable, y queríamos ponerlo y por supuesto llevarlo a cabo, porque como decías en esta introducción, es más necesario que nunca que la cultura vuelva a la vida normal de todo el mundo y que la música siga sonando, y sobre todo en este caso que la solidaridad sea protagonista, esa parte de este día a día, porque hay muchos niños que lo necesitan aquí en nuestro país.
Oye, Pablo, ¿qué repertorio? Vamos a animar a la gente a que vaya. ¿Qué repertorio habéis elegido?
Pues cada año, en estos 6 años que está la sexta edición del programa Acordes con Solidaridad, cada año he querido traer pues el mejor repertorio sinfónico para todos los públicos, las grandes sinfonías del repertorio, y este año, en el año en el que se celebra el 250 aniversario del nacimiento de uno de los grandes genios de la historia, como fue Ludwig van Beethoven, pues habría que hacerle homenaje también a él, a un compositor que además posiblemente sea el compositor más humanista de todos los que han compuesto música para orquesta, un compositor que ponía en el epicentro de su creación y de su arte al ser humano como digamos creación más perfecta de la naturaleza, y los valores de fraternidad, de igualdad, de humanidad que deben reinar entre todos, y yo creo que no hay valores mejores para aportar en este concierto, así que haremos su séptima sinfonía que está sonando de fondo.
Sí,
¿no?
Sí.
Primero la abertura Coriolano y la séptima sinfonía, que es una de las sinfonías más positivas y y abiertas y energéticas que pueden existir, y como manera también de lanzar este mensaje de esperanza, de positivismo y de que juntos somos capaces de todo. Además, también se da la circunstancia de que esta sinfonía en su momento se estrenó en el contexto de un concierto benéfico también, uh-huh, a beneficio de los soldados, digamos, heridos en la batalla, uh-huh, de Hanau. Y bueno, pues también este dato también nos hace tener muchísima más conciencia y esperanza, ¿no? De que gestos como este son importantes.
Una noche benéfica en el estreno de la séptima sinfonía de Beethoven, pero además un estreno del que hay las crónicas, pues cuentan muchísimos detalles. Una noche un poquito especial cuando ya Beethoven pues tenía graves problemas de sordera. La verdad que la historia del estreno de esta sinfonía es verdaderamente interesante. Pablo Heras Casado tiene un oído magnífico,
sí,
y va a estar dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Madrid sin, uh-huh, ningún problema. Y además en estas circunstancias, Pablo, porque ya lleva, esta es la sexta edición, pero claro, nos encontramos ahora con la crisis agudizada por la COVID, la crisis y la desigualdad y la pobreza, sí, y sobre todo en la infancia. Pero es que en cada edición hay un contexto que nos hace pues fijarnos en esta realidad, ¿no? Siempre pasan cosas que recaen sobre los más débiles.
Claro, a ver, el programa aquí también al que tiene referencia y bueno, y justo también en el momento en el que yo me sumé a este proyecto y a esta gran institución que es Ayuda en Acción, esto hace ya 7 años, claro, estábamos todavía con los efectos terribles de la crisis financiera de 2008 y los estábamos sufriendo directamente aquí en nuestras carnes y entre nuestros vecinos, ¿no? Y la mejor manera que, o sea, también en ese momento esta iniciativa nació pues también por otro contexto bastante terrible, y por desgracia pues siempre tenemos motivos, ya sea uno u otro, para tener que estar alerta y tener que seguir luchando y seguir integrando y hacer que en estos reveses pues las personas que lo tienen un poquito peor pues no pues sufran lo menos posible, ¿no? Y esto, hacerlo a través de la música, pues pensamos que además esta es una iniciativa que además de la ayuda material viene cargada de muchos valores esenciales e importantísimos. Este año no va a poder ser, no vamos a poder hacer que los protagonistas en el
con el escenario coro
real, uh-huh, sean los niños con el coro, porque bueno, pues después desde el confinamiento pues los ensayos tuvieron que suspenderse, la vuelta al cole pues se ha priorizado evidentemente todos los aspectos relativos a la seguridad, a la salud y al programa educativo, y no se han podido retomar todavía los ensayos de estos coros, que forman parte también de este proyecto. Es también el llevar la música a las escuelas y que estos niños pues también participen de una manera activa. El año pasado, el anterior, estos niños vinieron, actuaron también conmigo y con la orquesta en el Teatro Real, y los que no podían actuar también venían y eran partícipes como público aquí en este concierto, pero este año no podrá ser, pero por supuesto tenemos que seguir adelante y hacerlo. Y por otro lado, aunque no puedan venir, la gente que no pueda acudir al Teatro Real físicamente comprando las entradas y disfrutar del concierto, también existe la opción de poder seguirlo en streaming a través de My Opera Player, que es la plataforma digital del Teatro Real. O sea que, bueno, intentamos ponerlo fácil para todo el mundo.
Claro que sí. De todas maneras, en este programa nos gusta decir, y lo decimos prácticamente todos los días, Pablo, que la cultura es segura, ¿eh? Que se puede ir a un concierto, que se toman todas las medidas de seguridad, la distancia, en fin, las mascarillas. Por cierto, que me imagino que la orquesta también llevará mascarillas, excepto los instrumentos de viento, evidentemente. Lo que no sé es si tú diriges con mascarilla o sin ella. Más que nada porque los directores dirigís con la batuta, dirigís con el cuerpo y dirigís muchas veces también con la expresión de vuestra cara.
Claro, es importantísimo. Y bueno, volviendo a lo primero que decía, por supuesto que la cultura es segura, y muy segura. Y el Teatro Real, como decía antes, precisamente ha liderado también a nivel mundial la vuelta a los escenarios desde pasado junio, cuando se puso en pie la producción de La Traviata, y sigue siendo uno de los lugares más seguro donde se puede estar. Además de que bueno, pues por fin se están habiendo gestos donde se va a declarar la cultura como bien esencial desde el Senado, o sea, estos institucionales que son importantes. Pero sí, la cultura es segurísima, el Teatro Real y todas las orquestas, teatros están adoptándola. Como dices, el uso de mascarillas, uh-huh. la distancia de seguridad en el escenario y fuera del escenario. Y bueno, los directores en general no es algo porque hay distancias, uh-huh. también, pues pantallas de metacrilato, hay medidas de todo tipo. Pero sí que, como decías, yo por ahora, los conciertos que llevo dirigiendo desde el inicio de la pandemia, no he dirigido nunca con mascarilla ni ensayado siquiera, porque, como bien decías, es la comunicación, claro. El nivel más importante es la comunicación emocional psicológica a través de los gestos, a través de la mirada y a través de... Es ahí donde ocurre todo, más allá de bueno, pues la gestualidad de un brazo, ¿no? O de las manos, es ahí. Entonces, sería como prácticamente impedir la comunicación y sería matar un poco a la música.
Ahí se aplican otros criterios de seguridad, igual que un claro. cantante o un actor pues tiene que hacer su trabajo sin la mascarilla. El caso es que hay que comprar esa entrada desde 10 euros, ya sea para la fila cero o allí presencialmente con todas las distancias de seguridad. No sé qué tal va la venta, Marta, ¿va bien?
Pues agradecemos mucho espacios como este para poder difundirlo y animar a la venta. La venta va bien, pero claro, la situación que ha habido de miedo, también de ahora mismo solamente pueden acceder los que estén en el municipio de Madrid, por eso también vamos a, por primer año y apostando por la innovación, se va a poder ver en streaming a través de la plataforma del Teatro Real My Opera Player por un precio de 9,9 euros, y entonces eso nos lo va a acercar a todos los países del mundo y a todos los rincones de España, ¿no? Pero también quedan entradas a la venta para aquellos que se puedan acercar al Teatro Real. Aseguramos un 50% de aforo y todas las medidas de seguridad, los asientos separados de dos en dos, y también se toma la temperatura y, por supuesto, hay que permanecer con mascarilla durante todo el concierto. O sea que hemos apostado por la seguridad y estamos deseando pues que aunque sea con el 50% del aforo, que el teatro vibre esa noche de solidaridad.
Bueno, pues las entradas, tanto a través de Ayuda en Acción como del Teatro Real, como de cualquier plataforma, las tenemos muy fácilmente accesibles si buscamos Acordes de Solidaridad, que es el programa del que hoy hemos hablado.
Bueno, 19 de octubre, ¿a qué hora, Pablo?
Pues mira, no sé, me pillas ahora, no sé si es a las 7:30 de la tarde.
A las 8
de la tarde.
Bueno.
8 de la tarde, exactamente. Marta sí se lo sabe. Pero hay que venir al teatro.
Claro que sí.
Hay que venir a escuchar música, la mejor música con una de las mejores orquestas de ópera del mundo. A Beethoven, y sobre todo, más que nunca, por una causa tan importante como esta y tan necesaria, que es ayudar a nuestros niños y bueno, pues intentar, dentro de lo posible, pues que las condiciones sean un poquito mejores.
Claro que sí, es una manera de ayudar disfrutando, es una manera de ayudar un poco egoísta, porque lo pasamos muy bien.
Pues sí.
Pero bien, estupendo, todo lo que sea ayudar, bienvenido sea. Que nadie se pierda esta cita, 19 de octubre, 8 de la tarde, Teatro Real de Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Pablo Heras Casado. Pablo, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, gracias por este ventana y este espacio y de nuevo, que todo el mundo se anime a venir al Teatro Real el 19 de octubre. Gracias, un placer.
Lo mismo, Marta, que tengáis muchísima suerte, que recaudéis muchísimo y que lo utilicéis como hacéis siempre, estupendamente en favor de los que más ayuda necesitan.
Pues sí, hay que estar ahora más que nunca, tenemos que estar presentes, sí.
Pues muchas gracias, Marta. Gracias a ambos.
Y muchas gracias, Clara, porque nos has traído a dos personas muy interesantes y un proyecto, además, que lleva, como tú decías, varios años funcionando, que este año pues necesita más empujón que nunca, pero que es una magnífica ocasión de escuchar la séptima de Beethoven. El genio humanista, el compositor humanista por excelencia, que ha dicho Pablo Heras Casado.
El 16 de diciembre cumpliría 250 años, los cumple, porque ya sabes que los genios nunca mueren.
Exactamente. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid estamos muy pendientes de cómo se está desenvolviendo esta situación de confinamiento perimetral en la que nos vemos, en fin, inmersos en la Comunidad de Madrid, en Madrid capital y en otros 9 municipios, grandes municipios. Es verdad que Madrid es una comunidad con una densidad de población enorme en la que quien no trabaja fuera de su municipio, pues es raro. Nos movemos mucho y por lo tanto la situación es complicada. Nos vamos a volver a Alcalá de Henares, donde continúa mi compañera Gloria Talavera, para ver cómo está transcurriendo la mañana. Gloria.
Sí, Eli, seguimos en Alcalá de Henares y hasta ahora nos hemos querido venir hasta el Parador. Aquí nos recibe su director, Pedro Soria, con el que hemos tenido ocasión de hablar en otras circunstancias, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de preguntarles cómo se encuentran aquí en el Parador en esta nueva normalidad. ¿Qué tal están? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de volver a verles por aquí.
Decíamos, cerrado hasta el 25 de junio, si no me equivoco. Desde entonces, ¿cómo ha ido funcionando?
Sí, bueno, Paradores tuvo una decisión global desde el 16 de marzo hasta el 25 de junio. Permanecieron todos los establecimientos cerrados. Y ese mismo día, el día 25 de junio, se abrieron todos los paradores. Un hecho que hay que resaltar, de que todos los establecimientos, los 98 establecimientos, 97, se abrieron al público y desde entonces estamos funcionando. Bueno, pues depende de la ubicación, depende de las circunstancias concretas de cada parador, se han ido funcionando un poco mejor o algo más ajustados, pero en conjunto, la verdad que Paradores en su conjunto está muy, muy contento de cómo se ha desarrollado la temporada de verano.
¿Y las restricciones que han entrado en vigor este mismo fin de semana en la Comunidad de Madrid, que afectan a esta localidad de alguna manera, cómo le está influyendo? ¿Ha habido cancelaciones, por ejemplo, de cara al puente del 12 de octubre? ¿Han tenido también que acometer algún cambio en cuanto a los aforos?
Bueno, hemos tenido que adaptar las pequeñas restricciones que se añaden a lo que ya veníamos haciendo y que tienen que ver simplemente con la capacidad máxima, el aforo máximo de nuestro restaurante y también con la hora de cierre por la noche. Bueno, son medidas que no nos afectan especialmente. La verdad que el restaurante está funcionando, bueno, con cierta normalidad, y donde más lo hemos notado sí es en la parte de alojamiento, donde hemos visto, bueno, pues que se concreta la circunstancia de que los clientes no pueden entrar a Alcalá salvo para unas determinadas circunstancias en las que no se tiene en cuenta el concepto de alojamiento para disfrute.
Por lo tanto, sí que habrá habido algunas cancelaciones y eso me decía, lo están notando.
Sí, 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 efectivamente hemos tenido cancelaciones. También es verdad que no era muy alta la ocupación, con lo cual, bueno, pues la verdad es que estamos en una situación difícil y que vamos a tenerla así durante las próximas 2 semanas. Son 14 días lo que se ha implantado en esta ocasión y, lógicamente, el tema de alojamiento lo va a notar mucho, sí.
¿Han podido incorporar ya todos los trabajadores o no está la plantilla plena todavía?
Sí, sí, Paradores nunca, el conjunto de Paradores nunca cerró, mantuvimos a todos los trabajadores, no se hizo ningún ERE, ni ERTE, nada, y con lo cual todo el equipo de todos los Paradores se incorporó el pasado 25 de junio.
Bueno, pues ya que estamos aquí, le vamos a pedir a Pedro Soria, que es el director, que nos describa precisamente este lugar emblemático en el que nos encontramos, que tiene desde luego muchas cosas que contar, ¿no?
Bueno, yo soy poco imparcial a la hora de hablar de este establecimiento. Nos parece que tanto hoteleramente como arquitectónicamente es extraordinario. Bueno, ya sabes que llevamos 11 años desde que se inauguró. Nos parece que vino para marcar una línea en lo que debiera ser el desarrollo del turismo en Alcalá, bueno, pues junto con otras personas que han trabajado muy bien también esta línea, y yo creo que se está consiguiendo y que estamos seguros que la pandemia es solo un paréntesis que se hace en este mundo turístico y que nuevamente Alcalá va a seguir trabajando y va a seguir siendo bueno, esa ciudad atractiva por la que todos hemos luchado.
Se echan de menos turistas extranjeros, claro, evidentemente.
Se echan de menos, lógicamente. Nosotros lo notamos menos, la Comunidad de Madrid mucho más. Alcalá, bueno, trabaja muy bien con el turista nacional, el turista que viene de ocio los fines de semana, el fin de semana, y ese turista que o ese cliente que viene de trabajo entre semana y que nos llena los hoteles con convenciones, con reuniones, con eventos. Eso ahora mismo no lo tenemos y es lo que más echamos en falta, y confiando en que cuando pasen estos 14 días y España pueda volver a la normalidad, bueno, pues el cliente siga pensando que Alcalá es un espacio para venir a disfrutar el fin de semana.
¿Y antes de Parador, qué fue este lugar?
Bueno, era la prisión de Alcalá de Henares. La historia es muy bonita y, bueno, la contamos siempre que tenemos oportunidad. Fueron aquellos conventos que el cardenal Cisneros mandó construir en torno a su universidad, y que al menos desde 1800 y poco ya tenemos constancia de que era la prisión de Alcalá, una prisión de Alcalá que ha durado hasta hace poco, hasta 1984, en que se abre Alcalá Meco. Esta era la prisión. Y bueno, afortunadamente el cambio ha sido espectacular y la reconstrucción que hizo Paradore a mí me parece que es una maravilla.
Pedro Soria, muchísimas gracias por abrirnos una mañana más las puertas de este lugar tan emblemático de la ciudad alcalaína en estas circunstancias también un poco diferentes a las que hemos encontrado en otras ocasiones.
Pues gracias y sobre todo un mensaje de ánimo para todo el mundo turístico de Alcalá.
Eli, pues lo dicho, así terminamos nuestro recorrido hoy en Alcalá de Henares.
Perfecto, pues muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. De lunes a viernes a las 3 menos cuarto de la tarde hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express en Onda Madrid con Isabel García Regadera.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con los canales de televisión el próximo día 7, Clara.
A ver, yo te pregunto, Eli del Valle, ¿tú el día 7 de octubre quieres seguir viendo Telemadrid, sí o no?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Bueno, sí. Pues entonces, ¿ya has resintonizado tu televisión?
Pero si no lo resintonicé la vez anterior, bueno, ¿puedes resintonizar ahora?
Pues si no la has resintonizado, lo que te puede pasar es que el miércoles 7 de octubre, que es que ya no, o sea, es que es
nada, que me tenga que ir
mañana,
a casa a un vecino.
que no vas a poder ver Telemadrid.
Vaya.
Así que hay que resintonizarla, y si la intentas resintonizar y aquello no funciona, pues ya tienes que llamar al antenista.
Yo creo que avanzo llamando al antenista
directamente,
ya.
¿Verdad? Sí. Vale, pues hacemos el atajo y ya nos solucionamos este problema, porque se acerca el nuevo apagón digital, y toda la información sobre cómo prevenirlo, televisiondigital.es.
Bueno, que a lo mejor alguien no se ha enterado, Mayor Avil, si me lo cuentas
sí,
otra
sin
vez.
Sin falta, no te preocupes. Mañana, pero ya mañana, la última vez, ¿eh? No,
mañana
ya,
todo el rato.
Mañana todo el rato, pero ya el último día, ¿eh? Ya, cuidadín. Luego el miércoles no me digáis,
ya.
Quien avisa no es traidor.
Exacto.
Luego no me vengáis, ay, es que no veo Telemadrid, es que no puedo encontrar los canales. Ah,
se siente.
Haberme escuchado.
Claro que sí.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, pues si tenemos oportunidad de acudir el próximo sábado 10 de octubre a las 8 de la tarde al Teatro Municipal de Coslada, vamos a tener la oportunidad también de ver algo muy especial. Su nombre es Metamorfosis, no sé si lo estoy diciendo bien o no, y es un Gender Performativity. ¿Qué es esto? Pues se lo vamos a preguntar rápidamente a su director, a Jaime Gonzalo. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días. Jorge Gonzalo.
Jorge Gonzalo. Jorge, ¿qué es exactamente Metamorfosis?
Pues es una pieza de danza-teatro que investiga cómo se forman culturalmente los roles de género. Y además tiene también una gran parte audiovisual. Uh-huh. Y llevamos desarrollándolo ya más de un año, y lo último que hemos hecho ahora es en Teatros del Canal, en el Centro Coreográfico Canal, hemos tenido una residencia para hacer la investigación final de la pieza.
Uh-huh. O sea que vamos a ver distintas disciplinas, digamos, artísticas encima de un escenario para explicarnos un poco de dónde venimos y por qué somos como somos, ¿no?
Exacto, es un poco por qué nos comportamos como nos comportamos. No damos respuestas, evidentemente, lo que hacemos es más hacer preguntas y dar un poco ideas de por qué podemos venir de dónde venimos y comportarnos como nos comportamos. Y sobre todo también qué consecuencias muchas veces, que por desgracia son muchas, las que están asociadas al tema del género.
Uh-huh. ¿El hecho de que se llame Metamorfosis y no Metamorfosis tiene alguna explicación?
Bueno, realmente es en inglés.
Sí.
La idea es que es una pieza, al ser una pieza que es más bien de danza, o sea, aunque tiene parte de teatro, también es de danza, es muy amplio. O sea, la idea es llegar a un público más amplio que sea, es no solo en español.
Uh-huh.
Por eso es lo de ponerlo en inglés. ¿Y por qué se llama así? Pues tiene que ver un poco con las transformaciones y tiene que ver un poco con la idea. Ahora mismo desde el mundo trans se está cuestionando mucho el tema del género, y entonces al final la transformación tiene que ver mucho con el momento en el que estamos viviendo en todos los sentidos, no solo en temas de género.
Uh-huh. En cuestión de género, como tú dices, es verdad que estamos viviendo épocas de mucha transformación. Hoy en día hablamos, vemos y hacemos cosas que hubiesen sido inconcebibles hace, pues nada, muy poquitos años. Tampoco hay que echar la vista atrás tanto tiempo. ¿Por qué ese interés precisamente por ese tema?
Bueno, la productora que hemos creado, en la que se enmarca este proyecto, es el Pact Productions. Y esta productora nace precisamente con este interés, el interés de cuestionar los pilares que permitan la discriminación, pero no solo en género, sino además en temas de sexualidad, de racialización, y todos los proyectos que estamos desarrollando tienen que ver con esto. O sea, siempre decimos que creemos en la ficción como motor del cambio, y al final es buscar ficciones que nos ayuden a entender otras realidades y sobre todo a cuestionar cómo vivimos y si a lo mejor hay mejores formas de vivir.
Uh-huh. Oye, creo que la productora que acabas de mencionar, Back Productions, es una productora de entrada sin ánimo de lucro, ¿no? Que lo hacéis un poco por amor al arte, nunca mejor dicho.
Bueno, a ver, es sin ánimo de lucro, o sea, la idea es que sí que...
Que no os vais, no queréis forraos, vamos.
Sobre todo es que no podemos generar ningún tipo de beneficio. La idea es que todo lo que se genera se reinvierte en nuevos proyectos. La idea es que todo el mundo que trabaja en la productora, evidentemente, tiene su sueldo, pero sí que no puede generarse ningún tipo de beneficio, porque nuestro fin y nuestro objetivo, vamos, nuestra misión es al final... llegar a cambiar un poco el mundo en el que vivimos.
¿Y qué ha tenido que ver en el desarrollo de esta obra y en el que finalmente podéis poner en escena el Centro Coreográfico Canal de Madrid? Que creo que ahí ha habido un laboratorio importante para poder cristalizar esto que se va a ver encima de las tablas.
Exacto. O sea, ya llevamos, como decía antes, un año trabajando en esto. Hicimos una primera versión muy cortita en la que hicimos una gran investigación con un montón de académicos y académicas, escritoras, gente que vive el género de una manera un poco no normativa, no lo que estamos habituados. Y con toda esta gente fue como la chispa que sacó una primera pieza chiquitita. Entonces, con esta pieza fuimos al Centro Coreográfico Canal, a los Teatros del Canal, y nos dieron una de las residencias que abren cada año para todo el mundo que se presente. Y entonces, a partir de ahí, justo ahora, hemos acabado esta residencia en donde hemos repetido un poco lo mismo. Hemos tenido un montón de charlas y, a partir de esas charlas, pues nuestra dramaturga, dramaturgo, el de la música, el coreógrafo, o sea, todo el mundo hemos ido bebiendo de todas esas cosas que íbamos sacando y hemos creado la pieza que tenemos ahora entre manos y que presentamos en Coslada.
Bueno, esta pieza,
así imprescindible, sí. Claro.
Esta pieza, Jorge, la que ya nos decías que vamos a ver danza, vamos a ver teatro y vamos a ver además proyecciones audiovisuales. No sé si todo junto y mezclado o cada una de las disciplinas va a tener su espacio, digamos, acotado.
Bueno, la idea es que todo vive junto y todo al final sale una cosa de la otra y precisamente era muy interesante para nosotros el trabajar eso porque al final queremos romper un poco los límites, ¿no? Ya sea del género, en este caso del género escénico. Entonces la idea es que todo se entremezcle y que todo vaya saliendo una cosa de la otra.
Bueno,
entonces sí. no hay parcelitas, ¿no?
Una única función, o sea que hay que darse mucha prisa y hay que estar muy atentos porque va a ser el próximo sábado, día 10 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Coslada. Ahí vais a estar. ¿Por qué solo una? ¿No hacemos más?
Bueno, pues al final hablamos con Coslada, nos dieron esta función para poder mostrar y estrenar lo que estábamos investigando y encima tenemos también allí una pequeña residencia técnica y entonces pues nos han ofrecido por ahora una y dado cómo están las cosas, suficiente que la demos, porque la cosa es que ahora al ser en Coslada,
sí.
Nadie que esté en ningún
claro.
Recinto en plan como Madrid Capital o cualquier Alcobendas y estos que están confinados no pueden ir, con lo cual al final muchas de la gente, de las personas que iban a ir no van a poder. Y bueno, se ha habilitado también, que creo que habéis estado hablando antes con otro...
Sí, con Pablo Eras Casado, exacto, del Teatro Real. Lo vamos a poder ver también por nuestro ordenador.
Se ha habilitado, sobre todo se ha habilitado lo de la fila cero para
bueno,
que se apoyen
en este...
O sea, si te metes en la web puedes encontrar en entradas.backproductions.com, encuentras ahí compras en la fila 15 y eso es como una fila cero.
Perfecto. Pues Jorge Gonzalo, que tengáis muchísima suerte, que esa metamorfoses, que yo lo...
Metamorfoses.
Lo leo exactamente, porque además así nos enteramos todos, tenga muchísimo éxito y a ver si después de que pase un poquito esta historia del confinamiento y demás, podemos acudir a otras salas a veros con este trabajo. Muchísimas gracias, Jorge. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Eli.
Hasta el sábado. Hasta luego.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Nos vamos acercando hasta la una de la tarde, poquito a poco, es hora de decir adiós, pero antes tenemos el compromiso, Carlos Honorato, de decir cómo
aquí
ha quedado
estamos,
nuestra
sí,
encuesta.
Sí, sí. He estado ahí mirando los datos. Bueno, pues a primeras horas de la mañana, pues proponíamos lo de esto de la nueva ley de educación. Es ya la octava vez que lo intentan, a ver si alguna se queda, no estaría mal. Y uno de los debates era ampliar la educación básica hasta los 18 años. Ahora mismo está en 16, el límite de la educación obligatoria. Y bueno, pues hemos preguntado si se debería extender la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad. ¿Y qué han dicho nuestros oyentes?
A ver.
El 63% ha dicho que sí. Ajá. Y el 38% ha dicho que no.
Que no, o sea, que hay una mayoría de oyentes de Buenos
Días, ¿no?
Madrid, que han votado a favor.
Amplia mayoría, diríamos.
Exactamente.
Que han votado a favor de ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años.
Ahora habrá que ver los que tienen que estudiar hasta los 18, si quieren todos o no, pero bueno.
Hombre, si es obligatorio, tendrán que estudiar
no
hasta los 18.
Fíjate, ya se amplió, como decíamos antes, de los 14 a los 16.
Sí.
También hubo su debate, ¿eh?
Hubo un debate en aquel momento.
Y había gente que decía, pero ¿cómo?
Si yo entré a trabajar de botones con 14 años,
exacto.
Ahora no podría ser.
Exacto. Bueno, pues la audiencia ha hablado, compañero. Y lo que dice la audiencia
manda.
Va a misa en este programa, por lo menos.
Sí.
63% de los oyentes a favor de que la educación obligatoria llegue hasta los 18 años, 38% en contra.
Así pues ha quedado la cosa.
Ahí lo dejamos. Mañana otra encuesta, ¿eh?
Sí.
Ponte a currar
por
ya
cierto,
mismo.
Aunque sume 101 es lo que pone Twitter, ¿eh? Quiero decir...
Allá el señor Twitter, con sus sumas y sus restas.
Es que a veces me lo dicen, dice, suma 101, pero es lo que dice Twitter.
Bueno, pues en fin, habrá
será
que
62,5 y 38,5.
Bueno, pues escribamos una carta al señor Twitter.
Le voy a escribir.
Hasta
sí.
mañana, hasta mañana. Mañana, oyentes, nos vamos.
Y vivir, porque ya no me hace falta valor.